jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la historia, la tecnología, la literatura y mucho más. Escucha Sonido con Sentido en Radio Nacional Clásica. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido. Estamos aquí otra semana más, gracias a Radio Nacional Clásica, a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, a Martín Wulich. También gracias a todos ustedes que nos paran de mandarnos apoyo, mensajes, devoluciones y que hacen que este programa sea posible. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido. El día de hoy vamos a estar hablando de Tchaikovsky, de Duke Ellington, ya que, como es usual en este programa, nos interesa ver la relación que hay entre la música clásica y la música popular, y es por eso que hoy vamos a ver la relación de dos compositores que en tiempo y en lugar estuvieron muy lejanos, pero que musicalmente han tenido cosas en común y que han sido muy influyentes para todos los músicos posteriores a ellos. Bueno, y además de escuchar sus músicas y de ver las similitudes que hay y las influencias que hay, vamos a estar recorriendo sus vidas, vamos a ver cómo fue que transitaron su carrera musical. Y bueno, además de hablar y de escuchar la música de Tchaikovsky y de Duke Ellington, vamos a seguir un tema que empezamos hace unas semanas, que tiene que ver con la relación entre la música, la matemática, la informática, la astronomía. Y vamos a remontarnos hasta Pitágoras para hablar un poco de esta relación y de cómo fue que empezó esta relación tan íntima entre las matemáticas y la música especialmente. Y bueno, como ven, tenemos un programa bastante completo el día de hoy, así que vamos a empezar escuchando música de Tchaikovsky. Vamos a empezar escuchando La danza del hada de azúcar de Tchaikovsky. Y algo que me gustaría que presten atención es que la melodía la entona principalmente la celesta, que es un instrumento que justamente se hizo conocido por primera vez a través de esta danza. Y se trata de un instrumento bastante particular, porque es un instrumento que es parecido al piano, pero los martillos son activados a través de teclas que percuten placas de metal en lugar de cuerdas tensas. Y eso es lo que le da su sonido característico. Así que escuchemos cómo suena este instrumento y cómo suena esta melodía. Thank you. Acabamos de escuchar La danza del hada de azúcar de Tchaikovsky, interpretada por la Orquesta Sinfónica Apolo.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, como dije, vamos a estar hablando hoy de Tchaikovsky y luego de su relación con la música de Duke Ellington. Pero primero vamos a hablar un poco de la vida de Tchaikovsky. Tchaikovsky, el compositor ruso del periodo del romanticismo, es autor de algunas de las obras de música clásica más famosas del repertorio actual, como por ejemplo El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, La Obertura 1812, entre muchas otras. Y mientras desarrollaba su estilo, Tchaikovsky escribió música en varios géneros y formas, incluyendo la sinfonía, la ópera, el ballet, música instrumental de cámara y la canción. Y a pesar de contar con varios éxitos, su vida estuvo salpicada por muchísimas crisis personales y muchos periodos de depresión. Y algo también muy curioso de la vida de Tchaikovsky es que tuvo muchísimos trabajos antes de poder dedicarse completamente a la música. Primero, por ejemplo, fue funcionario del Ministerio de Justicia, y en septiembre de 1862, la Sociedad de Música Rusa inaugura un conservatorio en San Petersburgo bajo la dirección de Anton Rubinstein, y Tchaikovsky se inscribe y ahí empieza recién a recibir clases de composición. Finalmente, decide dejar su trabajo de funcionario en el Ministerio de Justicia y dedicarse completamente a la música. Y qué bueno que lo hizo, porque si no, no tendríamos joyas como la que escucharemos a continuación. Escucharemos un fragmento de su concierto número 1 para piano y orquesta en si bemol menor, y este concierto fue compuesto entre noviembre y diciembre de 1874, y se trata de uno de los conciertos más interpretados de su autoría. Es una lucha constante, podríamos decir, entre la orquesta y el piano, y me parece que es interpretado majestuosamente por Marta Argerich.
Thank you.
acabamos de escuchar un fragmento del concierto para piano y orquesta número 1 en si bemol menor de Tchaikovsky, interpretado por Marta Argerich en el piano y dirigido por Charles Dutoit. Bueno, a continuación seguiremos hablando acerca de Tchaikovsky. Vamos a hablar a continuación del Cascanueces y vamos a estar hablando hoy de esta obra maestra, quizás una de las obras más conocidas de Tchaikovsky, porque luego vamos a escuchar la versión que hizo Duke Ellington de muchas obras de la suite El Cascanueces. Pero antes de escuchar la obertura de esta suite, que luego Duke Ellington hizo su propio arreglo y podríamos decir que la reinventó, vamos a hablar un poco acerca de cómo es que surge el Cascanueces, porque el Cascanueces, además de ser un ballet en dos actos, cuya música fue encargada a Tchaikovsky, es también un cuento de hadas. La música tiene como base un cuento del escritor prusiano Ernst Hoffmann, uno de los representantes más importantes del romanticismo alemán, titulado El Cascanueces y el Rey de los Ratones, de 1816. Y este cuento, El Cascanueces y el Rey de los Ratones, narra las aventuras de una niña cuyo regalo de Navidad cobra vida y debe luchar contra un sinfín de maldades del Rey Ratón junto a sus compañeros. Y es por eso que este ballet y este cuento se han vuelto un clásico en la época navideña. Y a pesar de que hoy sea una música extremadamente popular, que ha salido en muchísimas publicidades, en muchísimas películas y que todas las navidades se suele recordar, Tchaikovsky no vivió nada de este éxito, ya que murió menos de un año después de que se realizara la producción original. Y además, en su momento, la crítica fue muy dura con este ballet, por lo que Tchaikovsky nunca conoció el impacto que tuvo su trabajo en la audiencia alrededor del mundo. Y Tchaikovsky además, en un principio, no estaba muy entusiasmado por el encargo, pero cuenta la historia que uno de sus colegas de la época le dijo que él nunca sería capaz de crear unas melodías que inspiraran al público, y este reto hizo que se inspirara y creara un conjunto de canciones que se convirtieron en clásicos del ballet. Y antes de escuchar la obertura de la suite El Cascanueces, quiero leer una frase de Tchaikovsky que creo que representa muy bien en esta época de cuarentena cómo la música nos ayuda un poco a sobrellevar este mal tiempo. Tchaikovsky dijo: "En verdad, si no fuera por la música, habría más motivos para volverse loco". Thank you. acabamos de escuchar la obertura de la suite El Cascanueces, compuesta por Tchaikovsky, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, en Radio Nacional Clásica, hablando de Tchaikovsky y hablando de su relación con Duke Ellington. Estoy hablando del compositor, pianista, líder de big band estadounidense, que tuvo una carrera que abarcó más de 50 años, desde 1923 hasta su muerte. Y es por eso que acabamos de escuchar la obertura de la suite El Cascanueces de Tchaikovsky. No solo porque es bellísima por sí sola, sino porque también Duke Ellington hizo una versión de esta obertura, como de toda la suite. Pero antes de escuchar la versión de la obertura del Cascanueces de Tchaikovsky por Duke Ellington, quería decir que también Duke Ellington, como Tchaikovsky, empezó trabajando de muchas otras cosas antes de dedicarse completamente a la música. Incluso tomó lecciones de piano cuando era chico, pero estaba más interesado en el béisbol. Incluso él contaba que cuando era chico, el presidente Roosevelt a veces venía en su caballo y se paraba a verlo jugar al béisbol. Además, Duke Ellington fue a la secundaria en Washington DC, en Estados Unidos, y obtuvo su primer trabajo vendiendo maníes y otras comidas a los senadores de Washington en los partidos de béisbol. Así que escuchemos a continuación la versión de Duke Ellington de la obertura de la suite El Cascanueces. Thank you. Acabamos de escuchar la versión de Duke Ellington de la suite El Cascanueces de Tchaikovsky.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos hablando de Duke Ellington y de su relación con Tchaikovsky, y a continuación vamos a seguir escuchando la versión que hizo Duke Ellington de la suite El Cascanueces de Tchaikovsky. Y si recuerdan, al principio del programa escuchamos La danza del hada de azúcar de Tchaikovsky, que es parte del Cascanueces, y que la melodía la entonaba principalmente la celesta, que era un instrumento que se hizo conocido justamente a través de esta danza, y que es un instrumento que es muy parecido al piano, pero que los martillos son activados a través de teclas que percuten placas de metal en lugar de cuerdas, y eso es lo que le da su sonido característico. Y ahora vamos a escuchar la versión de Duke Ellington, que no tiene una celesta y tampoco usa muchas cuerdas como en una orquesta clásica, sino que en la Big Band de Duke Ellington la única cuerda es el contrabajo. Y es por eso que al momento del arreglo de Duke Ellington, el hecho de pasar de una orquesta clásica con muchísimos tipos de cuerdas a una orquesta de jazz, a una Big Band, Duke Ellington tuvo que distribuir todos esos colores de las cuerdas a las trompetas, a los saxos, a los trombones, y además se le agrega lo esencial del jazz, la improvisación y el swing. Así que escuchemos a continuación el arreglo de Duke Ellington de La danza del hada de azúcar de Tchaikovsky.
Thank you.
Acabamos de escuchar la versión de Duke Ellington de La danza del hada de azúcar de Tchaikovsky. Bueno, seguimos en Sonido con Sentido aquí por Radio Nacional Clásica y quería a continuación leer algunas de las devoluciones que nos han llegado a las redes sociales y a nuestro mail. Nos han llegado muchísimas devoluciones, cada semana nos llegan más y también cada semana escuchan más el programa resubido en Mixcloud. Les recuerdo que si buscan en Mixcloud Sonido con Sentido van a poder encontrar todos los programas, incluyendo los últimos. El último en donde hablamos de Elvis Presley y su relación con la música clásica, y los anteriores en donde entrevistamos a Alvin SSH, Alvinch, el youtuber y divulgador musical colombiano. Y por ejemplo, sobre la entrevista a Alvin Schutmatt, nos han llegado muchísimos mensajes desde Colombia y especialmente desde Bogotá, de donde escribe Samuel, que dice: "Muy buen programa, saludos desde Bogotá". Y también sobre el último programa en donde hablamos de Elvis Presley, Carolina desde Mendoza nos escribe: "Pude escuchar el último programa en Mixcloud. Me encantó el paralelo entre Elvis y la música clásica". Así que bueno, les mando un gran abrazo a ambos y a todo el resto que nos han escrito en la semana. Y a continuación quería hablar un poco sobre una de las cuestiones que estuvimos hablando en las últimas semanas, que tiene que ver con la relación que hay entre la música, la matemática, la informática y la astronomía. Esta es una sección del programa en donde hablamos de la matemática y la música, y en donde también hablamos de la inteligencia artificial y de cómo la tecnología y los algoritmos de inteligencia artificial son capaces de crear su propia música, de transformar y de producir arte. Y es por eso que ahora quería hablar un poco acerca de Pitágoras, que fue el primero en relacionar la música y las matemáticas. Y es que esto se remonta a cuando Pitágoras descubre la relación precisa entre la altura de una nota musical y la longitud de la cuerda que la produce. Pitágoras se centró en el estudio de la naturaleza de los sonidos musicales y descubrió que existía una relación entre los sonidos armónicos y los números enteros, creando con ello una teoría matemática de la música. Esto es impresionante, creó un modelo preciso matemático de la música. Y es que quizás no nos ponemos a pensar mucho en el trasfondo matemático que tiene la música cuando la escuchamos, pero como vemos hay mucho de eso. Los pitagóricos se centraron especialmente en la geometría y en los números. De hecho, el emblema de la escuela pitagórica era una estrella pentagonal que se formaba al trazar las 5 diagonales de un pentágono. Y esta figura encierra relaciones áureas, es decir, con el número de oro, que lo hacían sumamente interesante para los pitagóricos. El mismo Pitágoras, para ver toda la numerología y todo el culto que había hacia la matemática y hacia los números, decía: "Dios es, en efecto, un número". Según Diógenes Laercio, Pitágoras afirmaba que el principio de todas las cosas es la unidad, y que de esta procede la dualidad, que es indefinida y depende, como materia, de la unidad que la causa. Así, la numeración proviene de la unidad y de la dualidad indefinida. De los números provienen los puntos, de estos las líneas, de las líneas las figuras planas. Y bueno, aquí podemos ver la visión del mundo que tenían los pitagóricos, Pitágoras específicamente, de pensar todas las cosas como que surgen de la unidad y de cómo poco a poco y de forma lógica se van desprendiendo el concepto de número, de punto, de línea, de figura plana y cómo todo el universo se puede describir a partir de las matemáticas. Es una visión que nos ha quedado bastante hasta día de hoy en la cultura occidental más que nada. Y esto yo creo que se puede ver muy claramente en la música y en el uso musical moderno de términos como gravedad, medida, división por compás. Y también esto refleja la importancia histórica de la música, junto con la astronomía, en el desarrollo del conteo, de la aritmética y de la medición exacta del tiempo y la periodicidad, que es algo fundamental para la física y para la matemática. Y es por esto quizás que para Pitágoras eran todas disciplinas que tenían que ver, que estaban relacionadas, la música, la astronomía, la matemática y la física. Y en unos instantes vamos a seguir hablando de este tema, de la relación entre la matemática, la astronomía, la física y la música, pero antes vamos a escuchar una canción compuesta e interpretada por el músico Stevie Wonder, y la vamos a escuchar porque justamente fue escrita en homenaje a Duke Ellington, y como en este programa venimos hablando y escuchando música de Duke Ellington y de Tchaikovsky, me pareció más que oportuno esta canción que fue compuesta en homenaje a él y también hace referencias a artistas como Glenn Miller, Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, músicos de jazz que fueron muy influyentes para la cultura y también para el músico Stevie Wonder. Así que es por eso que escribió Sir Duke. Acabamos de escuchar Sir Duke de Stevie Wonder.
Sonido con Sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, @s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, seguimos en Sonido con Sentido, aquí en Radio Nacional Clásica, hablando de Pitágoras, de la relación de la música, la matemática, la astronomía y la física. Hablábamos de Pitágoras, que decía que Dios es un número, y de cómo el principio de todas las cosas es la unidad, y la matemática puede expresar todo el universo, puede explicar todo el universo. Y los pitagóricos hacían especial hincapié en dos disciplinas que no se solían pensar relacionadas con la matemática, la música y la astronomía. Y de aquí surgió, posteriormente, la clasificación de sus ciencias de interés en aritmética, geometría, música y astronomía. Y la música fue, de hecho, muy influyente en el pensamiento de Pitágoras. Pitágoras, por ejemplo, obsesionado con explicar los intervalos fijos de la escala musical, se detenía frente a los golpes de un martillo contra un yunque cuando pasaba enfrente de la herrería. Y en esa herrería había un total de 5 martillos, así cuenta Pitágoras, de los cuales 4 tenían una relación numérica entera entre sus pesos, y el quinto no se identificaba con el resto. Intuitivamente, el quinto martillo no contribuía en armonía, y efectivamente, una vez retirado del experimento, podía comprobarse que el más pesado de los martillos, con un peso doble que uno de los restantes, producía sonidos de una octava menor. Es decir, que empezó a encontrar la relación entre el peso y la nota musical que sonaba cuando el martillo pegaba contra el yunque en esta herrería. Se demostró así que los intervalos entre notas musicales pueden ser representados como fracciones de números naturales. Pitágoras, que se encontraba súper obsesionado por la relación entre la matemática y la música, no paraba de buscar relaciones entre fracciones de números y armonía, y en cómo una altura de una nota se relacionaba con la altura de otra en términos matemáticos, y así podría probarse explícitamente con una cuerda denominada monocordio. A partir de este elemento del monocordio, que tiene una sola cuerda, lo que hacía Pitágoras era presionar en distintas partes equidistantes de la cuerda, fraccionando su longitud, y se empezó a dar cuenta que las posiciones fraccionarias más simples mostraban ser más armoniosas para su oído que las que tenían fracciones más complejas. Y así fue como Pitágoras empezó a desentrañar un poco de la matemática que hay detrás de la música, de la armonía, de las alturas de las notas, de la consonancia y de la disonancia, que además de ser cuestiones culturales, también tienen su explicación matemática y física. Y esto es algo de lo que seguiremos hablando en programas próximos, pero a continuación quiero que escuchemos una última pieza de Tchaikovsky. Vamos a escuchar la Obertura 1812, una pieza muy conocida de Tchaikovsky, y que fue escrita para conmemorar la victoria de la resistencia rusa en 1812, frente al avance del ejército de Napoleón Bonaparte. Y en la partitura hay escritos 16 disparos de cañón. Y esto no es solo un claro ejemplo de que la música clásica no es solamente música tranquila para ponerte antes de dormir, nada que ver, sino que también es un ejemplo de cómo la música puede narrar y puede meternos en un ambiente, en una batalla, en una guerra. Y para dar ejemplo de ello, quiero contar un poco cómo es que la obra va metiéndonos en este ambiente. Porque la obra, por ejemplo, empieza con una melodía religiosa de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que recuerdan cómo se notificó al pueblo ruso en los servicios religiosos de toda Rusia sobre la declaración de guerra contra Francia. Es decir, claramente cuando se estrenó esta obra, estaba muy vigente esta melodía en el pueblo ruso. Y esto también se ve en cómo aparece un fragmento triunfal del himno nacional francés, la Marsellesa, que sirve para representar al ejército invasor y la victoria de Napoleón sobre los rusos, pero también aparece este fragmento de la Marsellesa en diminuendo, lo que indica la retirada de las tropas francesas, al tiempo que un creyendo indica el asedio ruso. Y los 5 disparos de cañón acompañan el avance de los rusos expresado en los instrumentos de cuerda y en los metales que preparan el campo para el cierre triunfal, con el contrapunto entre el motivo que representa el ejército ruso y el himno imperial ruso, apoyado por 11 disparos de cañón. Así que a continuación, sabiendo todo esto, vamos a escuchar la obertura 1812, pero vamos a escuchar una versión particular de Zwingli Singers, que la cantan a capela, que intentan recrear mucho los sonidos, que recrean también los disparos, y que es una versión bastante divertida, pero en donde también se escucha todo esto que acabo de nombrar y cómo Tchaikovsky es capaz de contar una historia.
Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar la obertura 1812 de Tchaikovsky, interpretada por Swingle Singers. Y bueno, la verdad es que el programa ya se está terminando, así que nuevamente quiero agradecer a Radio Nacional Clásica, a Martin Wulich, a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, también a Matías Grimberg, ya que sin ellos no sería posible este programa que se lleva a cabo con muchísimo esfuerzo en las condiciones en que estamos. Y quería también recordarles que los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía está el programa Clásicos Desatados en nuestra casa en Radio Nacional Clásica, conducido por Jessica Feinsod, en donde yo también tengo una columna en donde hablo de cómo narra la música, hablo de cosas como la que acabo de contar, de cómo Tchaikovsky en la obertura 1812 cuenta cómo fue la guerra con Napoleón Bonaparte y el ejército imperial ruso. Así que cosas como esta pueden escuchar todos los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía. No se lo pierdan. Por otro lado, me encantaría que sigan mandando sus comentarios, sus reflexiones, por ejemplo, sobre esta cuestión que estuvimos hablando hoy de la matemática, la astronomía, la física y la música, y también lo que estuvimos hablando hoy de Duke Ellington y Tchaikovsky. Y sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.